Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 27 de octubre de 2019. Les recuerdo que son las 8:30 de la mañana porque esta pasada madrugada hemos retrasado los relojes en el habitual cambio de hora de otoño y ahora, tras la información de esta mañana del domingo y hasta las 9 con la transmisión de la Santa Misa desde Toledo, es el tiempo para la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia. Minutos que hoy les ofrecemos con Óscar Gómez en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la producción y con estos titulares.
Tras tres semanas de trabajos, el Papa clausura esta mañana el Sínodo de Obispos sobre la Amazonía.
Esta semana se han publicado dos nuevos escritos de Francisco, La oración, aliento de nueva vida y Nuestra Madre Tierra, una lectura cristiana del desafío del medio ambiente.
Hoy se celebra el Día de las Personas sin Hogar con una llamada a tomar conciencia de las 40.000 personas que sufren una exclusión social extrema en España por carecer de una vivienda.
La Asamblea de los Obispos del Sur ha analizado las cifras de la exclusión social en Andalucía y la oferta de la asignatura de religión en la escuela.
Los delegados de Apostolado Seglar y responsables de movimientos preparan este fin de semana el próximo Congreso Nacional de Laicos.
Hoy se celebra la romería gitana al Santuario de la Virgen de los Remedios en Fregenal de la Sierra, en Badajoz, que cumple 50 años.
El monasterio leonés de San Pedro de Montes celebra con un congreso internacional los 1.100 años de su fundación.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Este domingo se celebra el Día de las Personas sin Hogar con el objetivo de impulsar en los ciudadanos la toma de conciencia sobre la realidad de exclusión social extrema que en España afecta cada vez a más personas, mientras resulta escandalosa la falta de coordinación entre las administraciones local, autonómica y estatal. Cáritas Española ha lanzado la campaña Ponle Cara con el objetivo de impulsar la toma de conciencia sobre esta realidad y reclama por ello a las administraciones la articulación de medidas como una mayor protección de los hogares vulnerables en situaciones de desalojo, también la prevención de situaciones de exclusión residencial o la articulación de un sistema de garantía de ingresos mínimos y suficientes para que toda persona en situación de pobreza tenga derecho a un ingreso mínimo que le facilite afrontar su situación de precariedad y avanzar en el proceso de inclusión. Más de 40.000 personas, recordamos, están en esta situación, sin hogar, en España, donde en 2018 se realizaron cerca de 60.000 desahucios. Y con motivo de esta jornada, el jueves pasado hubo en 40 ciudades españolas manifestaciones en las que participaron personas sin hogar junto a ciudadanos de a pie que concluyeron con un manifiesto redactado por las personas sin hogar. En Madrid estuvo Elena Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Detrás de las más de 40.000 personas que viven en la calle en España hay historias reales. Historias como la de Inma, una madrileña a la que han ocupado la vivienda. Se vio obligada a vivir en la calle.
Es muy duro. Se pasa mucho frío y la inseguridad. Dormir sola, pues sentir el miedo de que pudieran hacerte daño. Estar que no podías ni dormir, pero aún así tienes miedo de que te vayan a ofender, te vayan a dañar.
O la de Ana Lucía, que llegó a España huyendo de las maras de Guatemala.
Buscar una forma de cómo salir de ahí y poder, de cierto modo, liberarte de ese ambiente tan malo y tan peligroso y buscar un mejor futuro, no solo para nosotros, sino para nuestras familias. Y muchas personas piensan que nosotros estamos aquí porque queremos que el gobierno nos mantenga. No es así. Nosotros venimos aquí porque queremos aportar algo a la sociedad.
Desde Cáritas han insistido en crear medidas de prevención y mejorar el parque público de viviendas sociales que actualmente solo ocupa el 1,5%. Enrique Domínguez es responsable del programa de personas sin hogar de Cáritas.
La administración pública se tiene que implicar. Es fundamental que haya un parque público de vivienda social, de alquiler social, que no lo hay en condiciones. Estamos hablando de un parque de vivienda estatal entre un 1,5% y un 2,5% del total de la vivienda, que es una de las cifras más bajas de toda Europa.
Piden un pacto entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado para tomar medidas para prevenir la pérdida del hogar y para mejorar la red de protección de estas personas.
No dejamos la capital de España porque el informe FOESA sobre la Comunidad de Madrid constata una mejora en los niveles de integración social, pero aumenta la desigualdad y la exclusión severa que afecta a 1 millón de personas con la vivienda como primera causa de marginación. Desde COPE Madrid, Belén Ibáñez.
La exclusión social se ha reducido un 25% desde 2013 en plena crisis económica, pero hay aspectos preocupantes porque además del millón de personas excluidas, hay muchas que aún teniendo trabajo siguen siendo pobres, están en riesgo porque los sueldos son muy bajos. La mayoría de esos excluidos son españoles, 8 por cada 2 inmigrantes. Muchos de ellos entraron en exclusión por la crisis y no han terminado de arrancar, tal y como indica Guillermo Fernández, coordinador del informe FOESA.
Global sigue siendo mucho más españoles los que están en el espacio de la exclusión. Y esto es verdaderamente relevante para que toda la sociedad sea consciente de que al final el objeto de las ayudas públicas, fundamentalmente quien se beneficia, es la población nativa, la población española, la población de la ciudad española, que es la que aprovecha mucho mejor los mecanismos de protección social.
Pero la vivienda es la primera causa de exclusión. Se necesita vivienda social pública a un precio bajo. Hay 167.000 hogares en hacinamiento y más de 300.000 familias que no pueden asumir los gastos de la casa. El informe destaca que la mayoría de los desahucios vienen por impagos de alquiler. El mayor riesgo de exclusión lo sufren las mujeres inmigrantes extracomunitarias con hijos y sin empleo. Los datos de Madrid mejoran respecto a 2013, pero aumenta la desigualdad y la exclusión severa.
La Comunidad de Madrid presenta la mayor diferencia que hay en todo el conjunto de España entre las personas más ricas y las personas más pobres. A lo largo de estos últimos 10 años, los más pobres han visto mermada su renta casi en un 30%. Y además, la pobreza severa en la Comunidad de Madrid en estos 5 años se ha incrementado en un 23%.
Y un dato muy preocupante, la pobreza se hereda, las oportunidades cambian dependiendo de la familia en la que se nazca y es muy difícil para los hijos salir de una situación de exclusión social.
La Asamblea de los Obispos del Sur, reunida esta semana en Córdoba, ha abordado cuestiones como los últimos datos del informe FOESA, que constata que 1,5 millones de personas, el 18% de los andaluces, viven en exclusión social, así como las medidas para garantizar la oferta de la asignatura de religión. Desde Córdoba nos informa la delegada diocesana de Medios de Comunicación, Natividad Gavira. Buenos días.
Buenos días. Los obispos han sido informados de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía para asegurar que la asignatura de religión católica siga presente en el currículum escolar de Andalucía, de acuerdo con las recientes resoluciones judiciales, y han mostrado su deseo de que en el desarrollo normativo que se prepara esta asignatura mantenga sus condiciones actuales para garantizar la libre y voluntaria elección por parte de las familias. Los obispos también han sido informados de los datos de Cáritas, aunque ha disminuido el desempleo, la desprotección y la precariedad han provocado que ahora las personas con trabajo no estén exentas de la exclusión. La temporalidad y los bajos salarios han creado trabajadores pobres. Esta es una de las conclusiones que se desprende del informe FOESA que el director de Cáritas Regional Andalucía ha dado a conocer a los obispos del sur de España reunidos en Córdoba, que han conocido el informe anual de Cáritas Andaluzas. Las 10 Cáritas andaluzas atendieron a 228.907 personas en diversos programas para los que se ha contado con algo más de 37 millones de euros que provienen en su mayor parte de la fuente privada y de la aportación de los fieles en un 69,14%. Los obispos han tenido un recuerdo especial hacia don Ignacio Noguer Carmona, obispo emérito de Huelva, que falleció el pasado 3 de octubre, al tiempo que han elevado una oración por él y han ofrecido la Eucaristía por su eterno descanso.
Las 6 diócesis de la Comunidad de Aragón buscan visibilizar el servicio que presta la Iglesia Católica a la sociedad aragonesa los 365 días del año. Por eso han puesto en marcha la campaña Trabajamos por Aragón, de la que nos habló en el Espejo de COPE el obispo de Barbastro, Ángel Pérez Puello.
A mí lo que más me impresiona también de la campaña es ese sentimiento de pertenencia. Soy Iglesia Católica, no me avergüenzo, sin complejos, tampoco con ninguna presunción, es decir, no hacemos nada extraordinario, hacemos lo ordinario, pero lo hacemos de manera sublime, lo hacemos de manera altruista, lo hacemos pensando en los demás. Esa es la Iglesia Católica y es la Iglesia que me gustaría que todo el mundo sintiera.
Este fin de semana se celebran en Madrid las Jornadas Nacionales de Delegados de Apostolado Seglar y Responsables de Movimientos y Asociaciones. Sobre la mesa, reflexiones sobre 3 cuestiones fundamentales en la vida de la Iglesia y del laicado, como los jóvenes, la mujer y el compromiso público. El secretario de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar es Luis Manuel Romero.
Pensamos que son como 3 pilares también fundamentales respecto a la cuestión referida al laicado. El tema de los jóvenes, porque es evidente también de que el Papa Francisco está insistiendo mucho, también porque en el laicado necesitamos un relevo generacional. Tenemos laicos, pero la gran mayoría son de una edad avanzada, entonces hace falta también que vayan entrando poco a poco esos jóvenes, y se ha celebrado un sínodo de jóvenes, el Papa ha escrito una exhortación apostólica también sobre los jóvenes, y ahí nos va a acompañar un especialista en la pastoral juvenil salesiana, el padre Koldo Gutiérrez. En el tema de la mujer, porque es otra cuestión también en la que se está insistiendo en la vida de la Iglesia, dentro del laicado, pues la gran mayoría de los laicos son laicas, ¿no? Son mujeres, y es fundamental también el papel que ellas pueden llevar a cabo, tanto a nivel de decisión en las estructuras eclesiales como después en el testimonio y la vida pública. Y ahí nos acompañará la profesora María Teresa Conte. Y estará con nosotros el profesor de la Universidad de Valencia, don Agustín Domingo Moratalla, para hablarnos de esta cuestión del compromiso del laico en la vida pública.
En este encuentro se prepara además el Congreso Nacional de Laicos convocado para el mes de febrero. Luis Manuel Romero.
Queremos subrayar el hecho de que el Congreso no es solo un evento, un acontecimiento que se va a celebrar en un fin de semana en febrero, sino que es un proceso sinodal. Es decir, es un camino que ya hemos comenzado a recorrer a nivel de las diócesis, donde se está llevando a cabo esta reflexión. Que toda esa reflexión después se vierta en el Instrumentum Laboris y aparezca también en lo que es el Congreso, las ponencias, ponencia inicial, los itinerarios que se van a trabajar sobre el primer anuncio, el acompañamiento, la formación, la presencia en vida pública, y después tenga, como digo, un más allá de ese fin de semana del Congreso, una continuidad, un volver de nuevo a la diócesis e ir poniendo en práctica todo esto que ya se está trabajando.
Hoy se celebra la romería gitana al Santuario de la Virgen de los Remedios en Fregenal de la Sierra, en Badajoz, que cumple 50 años. Para conmemorarlo, los delegados de Pastoral con los gitanos están celebrando allí este fin de semana sus jornadas nacionales con un homenaje a los fundadores y con el balance de este medio siglo. COPE Badajoz, José Luis Lorido, buenos días.
Buenos días. Miles de personas esperan hoy en la romería gitana al Santuario de la Virgen de los Remedios en Fregenal de la Sierra. El arzobispo de Mérida, Badajoz, Monseñor Celso Morga, asistirá a la fiesta que cumple 50 años. Remedio Suárez, de Pastoral para los Gitanos, explicaba que esta es una fiesta de hermandad para toda la comunidad gitana de España.
Entonces, bueno, pues llevamos muchas comidas que son típicas gitanas. Pues, por ejemplo, no sé, lo que es los garbanzos, lo que es el potaje, los frijoles también.
Para celebrar el aniversario de manera especial, los delegados de Pastoral con los Gitanos se han encontrado en Fregenal en las jornadas desde el pasado viernes, dialogando y exponiendo los problemas e inquietudes de la comunidad gitana católica.
¡Alegría, virgencita! ¡Hoy venimos a tu casa! ¡Todos los gitanos juntos para darte a ti la gracia!
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
CAF Madrid. La buena administración tiene nombre.
Soy Sofía, tu administradora de fincas colegiada número 8554. Administro tu comunidad buscando la mayor eficiencia.
CAF Madrid sabe que la mayor inversión de los madrileños es su vivienda. Administrar bien las comunidades de propietarios es tarea fundamental de un administrador de fincas colegiado.
Contacta en cafmadrid.es.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo en Iglesia Noticia para la actualidad internacional, que nos lleva una vez más al Vaticano, donde esta mañana se celebra la misa de clausura del Sínodo de la Amazonía tras tres semanas de trabajo sin la publicación en la tarde de ayer del documento final. Vamos a conocer algunos de sus contenidos con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. El documento ha sido fruto de un extenso debate en el que han participado 185 padres sinodales, 6 pastores de otras confesiones cristianas y 55 auditores, además de 12 invitados especiales. El propio Papa Francisco pidió a los periodistas que a la hora de explicar las conclusiones del sínodo nos fijáramos en lo esencial, el diagnóstico de lo que sucede en la Amazonia a nivel cultural, social, pastoral y ecológico.
Pensando hoy en estas élites católicas que quieren ir a la cosita y se olvidan de lo grande, me acordé de una frase de Pelli, porque no tienen el coraje de estar con el mundo, ellos se creen de estar con Dios, porque no tienen el coraje de comprometerse en las opciones de vida del hombre, se creen de luchar por Dios, porque no aman a ninguno se creen llamar a Dios.
El texto denuncia con fuerza las agresiones a los indígenas y la destrucción del territorio. También se ha aprobado proponer al Papa la ordenación sacerdotal de hombres casados que hayan sido diáconos permanentes y la ampliación de los ministerios laicales, creando uno nuevo de mujer dirigente de comunidad. David Martínez de Aguirre es el obispo de Puerto Maldonado.
De testimonios y llamadas a ser aliados de los pueblos indígenas en la defensa de sus culturas, en la defensa de sus territorios, en la defensa de la vida.
El documento valora el trabajo de los equipos misioneros que reúnen varios carismas en un espíritu de sinodalidad eclesial, un aspecto que subraya la española María Luisa Berzosa, consultora del sínodo.
Si tuviera que resumir en una frase, lo que me queda es mucha esperanza, mucho empuje. La Amazonía es un punto focal para la Iglesia, para el resto del mundo, como explicitación de la Laudato, agradecimiento por el Papa. Me queda esas ganas de seguir empujando, y me llena de energía para continuar.
El documento final no es decisorio, enumera propuestas para la exhortación apostólica que el Papa promete escribir antes de fin de año.
Uno de los españoles participantes en este sínodo ha sido el obispo de Puyo, en Ecuador, el burgalés Rafael Cop.
Nosotros como cristianos no nos podemos quedar con nuestra fe en el bolsillo, hay que compartirla. Y por eso creo que este sínodo va justamente a dar el cauce para hacer una iglesia más ministerial, más comprometida, más misionera, más en salida. No es cuestión de decir que si la Amazonía se muere no pasa nada, no. Si la Amazonía se muere el planeta, decía él. Entonces es importante ver que la Amazonía es un referente para el mundo y que ciertamente depende de todos, y todos somos corresponsables de verdad de cuidar esta casa común. Pero como bien decías tú, no solamente de la casa, ¿no?, sino de los que viven en esa casa. Es decir, de los pueblos originarios, de los pueblos que durante tantos siglos han estado ahí.
Seguimos en Roma con Eva Fernández, porque esta semana han visto la luz dos nuevos libros del Papa. El primero, La oración, aliento de nueva vida, y el segundo, Nuestra Madre Tierra, en el que Francisco pide un arrepentimiento sincero de todos frente a la crisis ecológica, que es síntoma a su vez de la crisis global y que exige algo más que soluciones. Cuéntanos, Eva.
Sí, una coincidencia editorial por partida doble que no sucede todos los días y que además nos permite profundizar en textos del Papa que abordan temáticas muy distintas. El dedicado a la oración incide en la necesidad de esta práctica en la vida de un cristiano y hace especial hincapié en el rezo del Padre Nuestro. La novedad es que incluye un texto inédito sobre la importancia de la plegaria, en el que leemos cómo al Papa le gusta imaginar que la oración personal y comunitaria de los cristianos es el aliento, el latido del corazón de la Iglesia, que infunde su fuerza al servicio de quien trabaja y que da esperanza a la tenacidad de quien lucha contra la injusticia. Este libro, por cierto, acaba de ser presentado en la Feria del Libro de Frankfurt. El otro volumen refleja la actualidad del sínodo porque recoge muchos de los textos que el Papa ha dedicado al cuidado de la tierra. También nos ofrece un nuevo texto del pontífice en el que anima a pedir perdón por el daño causado a nuestro planeta. Y como muestra del ecumenismo de la amistad tan propio de Francisco, los dos textos cuentan con prólogos escritos por sus amigos, el patriarca de Moscú, Kirill, en el que se refiere a la oración, y el de Bartolomé I, patriarca de Constantinopla, que acompaña sus mensajes sobre el medio ambiente.
Y sobre este último libro del Papa Francisco, Nuestra Madre Tierra, es el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Desde hace pocos días está en la calle un nuevo libro del Papa Francisco. Su título es Nuestra Madre la Tierra y es una lectura cristiana del desafío del medio ambiente. Abre sus páginas un prólogo escrito por Bartolomé, el patriarca ecuménico de Constantinopla, cuyo interés por estos temas es bien conocido. Hace 2 años, el líder de las iglesias ortodoxas y el obispo de Roma hicieron una declaración conjunta en la que afirmaban que nuestro deber es usar responsablemente los bienes de la tierra, lo que implica el reconocimiento y el respeto a toda persona y a todas las criaturas vivientes. El libro recoge algunas de las reflexiones anteriormente publicadas por el Papa, pero incluye un texto inédito. En él escribe que uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo frente a la grave amenaza para la vida del planeta causada por la crisis ecológica es la de no leer este fenómeno como un aspecto de la crisis global, sino limitarse a buscar las, por otra parte, necesarias e indispensables soluciones puramente ambientales. Ahora bien, una crisis global exige una visión y un punto de vista global que pasa a través de un renacimiento espiritual en el sentido más noble del término. Es un libro, pues, íntimamente conectado con el Sínodo Panamazónico que hoy se concluye, porque lo que Bergoglio pretende ante la grave crisis que amenaza la vida de millones de indígenas y la desaparición de un pulmón indispensable para toda la humanidad es una profunda revisión de nuestros modelos culturales y económicos para un crecimiento de la justicia y la participación en el redescubrimiento del valor de cada persona, con el compromiso de que para que quien hoy está al margen pueda ser incluido y el que venga mañana pueda todavía gozar de la belleza de nuestro mundo, que es y será siempre un don ofrecido a nuestra libertad y a nuestra responsabilidad. Insisto, no es una casualidad que la salida del libro haya coincidido con la clausura del sínodo. Por vías diversas, Francisco persigue un mismo objetivo, la llamada ecología humana integral. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Recordamos que en la audiencia general del miércoles el Papa dijo que la Iglesia, si no es en salida, no es Iglesia. Una audiencia en la que también pidió el cese de las manifestaciones violentas en Chile y una invitación a encontrar soluciones a la crisis desde el diálogo entre las partes.
El hilo conductor de la última audiencia general del Papa fue precisamente el primer concilio de Jerusalén, en el que se mostraron las primeras divergencias que hubo entre los cristianos y que nos ayudan a entender que la sinodalidad es el método de la Iglesia para reflexionar y confrontarse, basado en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. A raíz de este episodio, Francisco reflexionó sobre la naturaleza de la Iglesia, cuyas puertas deben estar siempre abiertas a todos.
La Iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a todos. Es una iglesia en salida, una iglesia con las puertas siempre abiertas.
El Papa insistió en que es el Espíritu Santo quien ayuda a superar las tensiones y trabaja en los corazones para que se alcance la unidad. Al concluir la audiencia, mostró efectivamente su preocupación por lo que ocurre en Chile.
Seguo con preocupazione quanto sta accadendo in Cile. Mi auguro che ponendo fine alle violente manifestazioni attraverso il dialogo ci si adoperi per trovare soluzioni alla crisi e far fronte alle difficoltà che l'hanno generata per il bene dell'intera popolazione.
Y antes de despedirse, Francisco quiso que tuviéramos un recuerdo a un gran Papa Santo, San Juan Pablo II, para que su ejemplo de vida y sus palabras sigan inspirando nuestra vida y sean un estímulo para seguir fielmente a Cristo.
Gracias, Eva. Los 13 obispos bolivianos participantes en el sínodo han grabado un vídeo en el que denuncian evidentes signos de fraude, aunque sin pruebas que avalen su denuncia, tras la primera vuelta electoral que dio como ganador neto a Evo Morales, con más de un 9% de votos de diferencia. El obispo de Potosí y presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia es Ricardo Centellas.
Los obispos de Bolivia que estamos participando en el sínodo sobre la Amazonía acá en Roma, viendo la violencia que se ha desatado en nuestro país, estamos profundamente preocupados porque hay evidentes signos de fraude y creo que la protesta es generalizada y hacemos un llamado urgente para que se respete la votación, el clamor del pueblo por la democracia y ojalá muy pronto haya una segunda vuelta para alcanzar la paz y en razón de justicia.
Nos preocupan todos estos focos de violencia que también están aconteciendo en nuestro país. Por tanto, queremos hacer un llamado a poder entrar más bien en una pacificación, en buscar siempre soluciones y que de ambas partes, de todo lugar, pueda siempre manifestarse, pero en un clima de paz, buscando el bienestar sobre todo de todos y cada uno de, nos, de nosotros los bolivianos.
Arqueólogos israelíes han descubierto una iglesia bizantina de hace 1.500 años a 25 kilómetros al oeste de Jerusalén. Corresponsal Daniel Blumenthal.
¿Quién es el glorioso mártir en cuyo honor se erigió hace 1.500 años una iglesia en las laderas occidentales de Jerusalén? Eso aún está por saberse, pero los arqueólogos israelíes que descubrieron una iglesia bizantina que data del siglo VI de la era cristiana, a 25 kilómetros al oeste de Jerusalén, en la ciudad de Bet Shemesh, hallaron en la misma un mosaico que lo recuerda, junto a otra inscripción en griego que menciona una donación otorgada por el emperador Tiberio II. Además de varios mosaicos bien conservados con imágenes de pájaros, frutas y flores, en el centro de la iglesia se halló una fuente de bautismo en forma de cruz, hasta ahora nunca vista en esta región. De acuerdo con el director de las excavaciones, que comenzaron hace 3 años, el arqueólogo Benjamín Storchan, la identidad del mártir se desconoce, pero la excepcional opulencia de la estructura y sus inscripciones indican que se trata de una importante figura de la época. La cripta servía de cámara sepulcral subterránea que aparentemente contenía los restos del mártir y tenía por acceso 2 escaleras paralelas, una descendiente a la cámara y otra que conducía a la sala principal de la iglesia, lo que permitía la visita simultánea de grandes grupos de peregrinos. Esta semana se inaugura una exposición de los hallazgos en el Museo de la Tierra Bíblica en Jerusalén.
El monasterio leonés de San Pedro de Montes cumplió el jueves los 1.100 años de su fundación. Con este motivo, para analizar su entorno, su patrimonio y su larga actividad, esta semana se ha celebrado un congreso internacional que concluyó ayer por la tarde.
Y en la presentación de la programación religiosa de 13 Televisión, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, mantuvo un encuentro con jóvenes universitarios a los que animó a ir contracorriente con la cultura dominante, al tiempo que hizo autocrítica con estas palabras.
La televisión tiene hoy una dificultad para enlazar con la gente más joven. Las redes sociales, lo que se ve a través de la pantalla que llevamos en el bolsillo, la dificultad también para encontrar formatos y contenidos que puedan ayudaros a vosotros o que puedan servir a lo que la televisión, digamos, sirve y significa, que es por una parte poder ser testigos de acontecimientos, por otra parte también poder valorar aquello de lo que ocurre y también servir de entretenimiento, de poder pasar un buen rato viendo una película o viendo cualquier otro formato. Sin duda tendremos que escucharos bastante para saber cómo poder ofrecer desde 13 Televisión algo que pueda serviros también a los más jóvenes.
Periferias, misioneros por el mundo, tú eres misión, crónica de Roma y perseguidos pero no olvidados son algunos de esos programas de 13 Televisión. El secretario general de la Conferencia Episcopal recordó el importante servicio que presta 13 Televisión con sus programas socio-religiosos.
No veáis lo agradecida que está mucha gente de nuestros pequeños pueblos de poder asistir a la celebración de la Eucaristía del domingo o de cada día o escuchar un comentario de la Palabra o vivir de cerca los viajes del Papa, o poder seguir las celebraciones que, por ejemplo, hemos visto que se hacían en Roma con motivo del sínodo o del año extraordinario de las misiones.
Y terminamos recordando que la Basílica de San Francisco el Grande de Madrid acoge a las 6 de esta tarde un encuentro interreligioso de oración por la paz en el espíritu de Asís, en el que participarán el cardenal Carlos Amigo y representantes de las comunidades judía y evangélica. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, es el programa 1643 de este domingo 27 de octubre de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, un saludo de Faustino Catalina.